Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí me da muchísimo gusto que estés escuchando este programa en donde platicamos sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, los feminismos, por supuesto. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tipo de violencia que ha encontrado mucha resistencia para que se defina, para empezar, para que se tipifique. Estamos hablando de la violencia política contra las mujeres. Y bueno, antes de entrar de lleno con el tema, yo te invito a que nos contactes a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, ahí dale me gusta. En Twitter, @IMESSLP, @IMESSLP, síguenos también para que estés al tanto de nuestras actividades y de nuestros mensajes con perspectiva de género. También nos puedes contactar, por supuesto, en nuestras instalaciones en Madero 305, Zona Centro. Recuerda que de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas completamente gratuitas. Acércate a nuestras abogadas, acércate a nuestras psicólogas, a nuestras trabajadoras sociales. A veces estamos viviendo situaciones de violencia o situaciones de algún problema en particular y no nos acercamos a las instituciones. Nos da, pues a veces, algo de miedo cruzar ese umbral, cruzar esa puerta. Que no te dé miedo, acércate. Estamos en Madero 305, Zona Centro. Si aún no sabes exactamente qué es lo que quieres hacer, cómo quieres proceder, pues con mayor razón acércate, porque ahí nuestras psicólogas te pueden asesorar y te pueden orientar para que tú decidas qué camino tomar en tu situación en particular. Y también puedes acercarte a estas asesorías llamando al 911-911. Acuérdate que todas las los servicios telefónicos se unificaron y Telmujer también es uno de ellos. Puedes marcarnos al 911 y pedir que te comuniquen a Telmujer o simplemente decir que quieres una asesoría jurídica y psicológica. Y también nos puedes llamar al 01800-HABLALO, esta línea nacional que te atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. 01800-422-5256. Es la línea 01800, háblalo, para temas de violencia, que también te van a orientar y a canalizar a las instituciones más cercanas a ti. Y en Facebook también puedes mandar un inbox a la página, a la fanpage Ayuda en Línea Telmujer, Ayuda en Línea Telmujer, y nuestras mismas psicólogas y nuestras mismas abogadas que te atienden vía telefónica te van a atender a través de inbox para que obviamente sea pues un trabajo y un acercamiento y una comunicación privada, que no sea pública. Entonces, a través de mensaje privado, por favor, haces tus comentarios, tus dudas. Ayuda en Línea Telmujer en Facebook las encuentras. Y bueno, antes también de pasar a nuestro tema interesantísimo, violencia política del día de hoy, les recuerdo que está abierta la convocatoria Mujer Potosina del Año, edición 2017. Se cierra el 20 de febrero, así que manden ya sus propuestas a Madero 305, Zona Centro. Recuerden que se pueden postular mujeres originarias de San Luis Potosí o con una residencia mayor de 5 años, mayores de 18 años y que tengan en su trayectoria aspectos que nos den cuenta de una historia de vida, pues, que ha trascendido, por supuesto, los estereotipos y los roles de género, y que ha trascendido en los ámbitos en los que se desempeña, que puede ser el científico, el político, por supuesto, el tema que estaremos hablando el día de hoy, temas sociales, deportivos, culturales, en fin. Ya son más de 100 mujeres las que el instituto ha reconocido a lo largo de ya varios años y sin duda, pues este año 2017 estaremos reconociendo a 4 mujeres más, una por cada región del estado. Pues que sin duda serán un ejemplo a seguir y un punto de referencia para nuestras jóvenes, para nuestras niñas, para que veamos que hay muchas formas de ser mujer, ¿no? No solamente las que nos enseñaron de niñas. Así que ahí está abierta la convocatoria, pueden consultarla en www.imes.gob.mx o en nuestras redes sociales para que conozcan la convocatoria completa, vean los requisitos y pues ya manden su propuesta, manden los datos y la papelería de la mujer que ustedes consideran debe ser reconocida este año como Mujer Potosina del Año. Y bueno, les decía al principio que vamos a estar platicando sobre la violencia política. Un tipo de violencia que no se ha podido tipificar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por, pues, resistencias, ¿verdad? Resistencias, de eso también vamos a estar hablando. Sin embargo, bueno, el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres que emitió el Instituto Nacional Electoral define a la violencia política como las acciones y omisiones basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. La violencia política puede ser perpetrada por cualquier persona o grupo de personas, incluyendo agentes del Estado, colegas de trabajo, por ejemplo, personas superiores jerárquicas y subordinadas, los partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación y en general cualquier persona o grupo de personas. Y es interesante recalcar también aquí o grupo de personas porque dentro de la discriminación para la participación política de las mujeres todavía encontramos esta pregunta o afirmación en algunos casos de que el país o el estado o la ciudad todavía no está preparado para votar por una mujer, ¿no? Y vamos a escuchar esta cápsula que precisamente habla de eso y de cómo se puede dar la reflexión en las mismas mujeres votantes cuando se encuentran con una mujer candidata. Esto se llama Yara, votar por una mujer. Esto es de Radialistas, de la serie 100 Mujeres en Conflicto. Vamos a escucharlo y volvemos.
Cien mujeres en conflicto.
Yara, votar por una mujer.
¿Qué estás viendo, Yara? Ven, ven, Lucía. Mira este programa. Todos los programas hablan de las elecciones para la alcaldía. El país está alborotado.
¡Ay! Faltan todavía unos meses, Lucía.
Pues sí.
Pero los candidatos están en plena campaña.
A ver, déjame ver. Sí. ¡Mira! Ahora está hablando Silvana Aguirre.
¡Ah!
Es la única mujer que se candidatea, mira.
Sí.
Yo la conozco desde la universidad.
¿En serio?
Sí. Ella era una chica pobre, pero estudiosa. Y pudo sacar su título de economista.
¿Y se metió en política?
Creo que sí.
¿Ah?
La verdad que no seguí de cerca sus actividades, pero alguna vez la escuché en un mitin universitario.
Pues entonces ya sabe lo que es eso.
Sí.
Pero a ver, escuchemos qué dice.
Sí, sí.
Doña Silvana, ¿cómo es que usted se animó a meterse en la política?
Es mi deber como ciudadana, señor periodista. Además, yo hace años que estoy en la actividad pública. Recuerde que fui parte del Comité de Fiscalización de los Presupuestos Locales.
Como única mujer en la contienda electoral, ¿cree que las mujeres votarán por usted?
Esa es la pregunta. ¿Quién votará por ella?
Pues sí.
La verdad es que nunca hubo una alcaldesa en la ciudad.
Pero ya es tiempo, ¿verdad?
Ay, no sé. Habrá que ver.
Porque una cosa es de afuerita y otra desde dentro.
Ay, tenemos que pensarlo muy bien, Yara. ¿Sí? Y saber qué clase de mujer es esta Silvana.
Los otros candidatos, todos varones, arremetieron contra ella.
¡Silvana Aguirre! ¡No tiene chance! Ella se lo creyó cuando se metió a cuestionar la gestión municipal anterior. Pero recuerden, el señor alcalde la puso en su sitio.
Nosotros desde la alcaldía rechazamos la auditoría a la gestión municipal y denunciamos a la señora Aguirre de tener cálculos políticos. ¡Ella quiere el poder!
Los hombres de la ciudad hablaban de Silvana.
¿Quién puede votar por una mujer?
No sé.
Debe ser feminista.
No sabe lo que dice. Que se vaya a cocinar.
No tiene experiencia política.
Para nada.
Las mujeres también empezamos a debatir sobre si apoyarla o no. Pues nos entusiasmaba. Pero el temor era que no supiera hacerlo.
Candidata.
¿Es que cuándo se ha visto una mujer?
Bueno, escuchen, yo no conozco a la tal Silvana, pero ¿se imaginan ustedes la alcaldía en manos de una mujer?
Yo no puedo imaginármelo, puedo.
Pero ella no es una mujer cualquiera,
¿ah,
no?
¿Sí?
Claro, ella está preparada. Yara la conoce, ¿verdad, Yara?
Sí. Bueno, la conocí en la universidad y era buen estudiante.
Ya ven. Bueno, pero una cosa es el estudio y otra la política.
Pero, no es así.
Pues no sé. Pero ¿por qué mejor no vamos al meeting y escuchamos su discurso?
Bueno, vamos.
Ciudadanas, ciudadanos, las autoridades están al servicio del pueblo. Y ustedes tienen el derecho y la obligación de supervisar los dineros públicos porque son nuestros. También les digo que llegó el momento en que las mujeres, que somos la mayoría de la ciudad, tomemos el poder para velar por el bienestar de todos y todas.
¿Escuchas, Lucía?
Sí.
Dice todas y todos.
¿Y?
Seguro hablará del género y del machismo. Ay. Debe ser una feminista.
No repitas lo que dicen los hombres. Eso no es malo.
Oigan, y vive sola.
Ah.
No tiene familia.
¿Y qué? El candidato Freire también es soltero y a nadie le importa, ¿o sí?
Pero Silvana habla de las mujeres y de la familia. Y ella de eso no sabe nada.
¡Ey! ¡Cállense! Si no, no podremos decidir. En mi casa seguía la discusión. Mi hija, por supuesto, iba a votar por Silvana.
¡Ahora es la hora! ¡Las mujeres al poder!
¡Ay, mami, quita, ven! ¡Quita, ya, silencio! Ay,
¡mami, ven, grita conmigo!
¡No, deja!
¡Grita! ¡Ahora es la hora! ¡Ahora es la hora!
¡Ay, deja, hija! ¡Deja de hacer tanto escándalo!
¿Y tú, mami? ¿Por quién vas a votar?
No lo sé aún, estoy pensando.
Mejor no pienses mucho y escucha. ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder! ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder! ¡Ahora es la hora! ¡Silvana al poder!
Mi esposo, mis amigas y hasta mi hija hablan de lo mismo. Y yo todavía sin poder decidir. Es verdad que es tiempo que las mujeres tomemos el poder político. Pero también es cierto que Silvana no tiene experiencia. Puede ser un fracaso. Y entonces, nunca más tendremos esa oportunidad.
Tu voto por Silvana Aguirre. Vota mujer.
Mi voto por una mujer. Mi voto por un varón. Me dan ganas de tirar una moneda al aire o de deshojar una margarita. No sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?
A continuación, tres soluciones para que tú decidas.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien. bien, pues ahí estuvo esta cápsula cortesía de Radialistas, Yara, votar por una mujer, la candidata, pues Silvana Aguirre, y pues sí, varias, escuchamos varios comentarios, varias situaciones, varias reflexiones, pues a las que se ve, o a las que se enfrenta una mujer que participa políticamente y que no así, pues se ven cuestionados los hombres que participan políticamente. Y bueno, me da mucho gusto presentar aquí en cabina a Lourdes Moreno de Samalou AC. Ellas están organizando precisamente en estos días un taller. Así un taller es. Sobre violencia política. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y pues hay que poner estos temas en la mesa.
Así es, más porque estamos en tiempo de reforma electoral.
Así es. Muy a tiempo de sacar los temas.
Así es, Lourdes. Bueno, ¿qué te parece si comienzas platicándonos qué es la violencia política?
Bueno, como tú bien señalabas, comprende todas estas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que es muy importante señalarlo, porque bueno, esta parte de que trabaja un poco más, demuestra tus capacidades, espérate a la siguiente elección, ya te toca. Entonces las mujeres empezamos a tolerar y a tolerar y pues nunca llegamos a los cargos de representación o de toma de decisiones. Bueno, todas estas acciones u omisiones son basadas en elementos de género y son dadas en el ejercicio de los derechos político-electorales. Esto tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y pues también las prerrogativas que tienen que ver con el cargo público. Es decir, es vulnerar todos los derechos político-electorales que hasta hoy se han logrado, que ha pasado mucho tiempo, que ha sido pues parte de un trabajo de muchas mujeres que nos antecedieron y que de repente el día de hoy sigue habiendo reforma electoral y sigue habiendo una manera de sacarle la vuelta a todas estas reglas que ya se han establecido para que las mujeres podamos en igualdad de condiciones que los hombres acceder al poder.
Así es. Cuéntanos, para que también el público se sitúe un poco más, ¿en qué prácticas pueden considerarse como parte de la violencia política y que hemos visto pues ya muchas desde hace varios Así años? ¿No?
Sí, bueno, pues para empezar, San Luis Potosí, y sí quiero mencionarlo, es uno de los impulsores de los derechos políticos de las mujeres. San Luis Potosí es uno de los primeros estados donde se le dio el voto a las mujeres en la cuestión municipal y en la cuestión de las diputaciones locales. Después de 20 años se dio a nivel nacional el reconocimiento del voto a la mujer. Ya para el 2000, el 96 y 2008 empezaron a ganarse esta cuestión de las cuotas de género. Y entonces ahí empezó el problema, ¿no? Porque estaba como bien que las mujeres quisieran participar, pero ya cuando era un porcentaje, ya empezaban los hombres a decir como de, pues bueno, o sea, el derecho electoral es progresivo y van a empezar a querer más, ¿no? Ahí empieza a suceder la violencia política de género. En estos porcentajes que se llaman cuotas de género, empiezan las mujeres a obtener lugares, a obtener cargos, y bueno, los hombres empiezan a buscar la manera de contrarrestar esto, ¿no? Ellos se sienten, porque históricamente lo han sido, quienes están en esta cuestión del ejercicio del poder y en la parte de lo público. Entonces empiezan situaciones como poner a mujeres como titulares y un varón como suplente, que es el caso de 2008 de las Juanitas, que fue muy mencionado, que viene una sentencia del tribunal electoral y bueno, se empieza con toda esta parte de la alternancia de géneros y con suplentes del mismo género, ¿no? Poner un titular, una titular y una suplente, o un candidato titular y un candidato suplente, para que al momento de que alguno tuviese que pedir licencia o por cualquier cuestión tuviera que separarse del cargo, pues viniera una persona del mismo género a suplirla. Después en 2014 es cuando se empieza a complicar más la situación, porque pues viene ya el resultado de mucho esfuerzo de grupos feministas, de organizaciones de la sociedad civil, de catedráticos y tal, con la paridad. Esta primera etapa de la paridad, que es la paridad vertical, que es el 50-50 en postulación de candidaturas, bueno, trae consigo también una serie de acciones como el hecho de hacerles firmar la renuncia anticipada cuando van a registrarse, ¿no? Fírmame este documento porque es uno de los requisitos para que te puedas registrar al interior del partido como candidata. Entonces ganan procesos y de repente presentan una renuncia, ¿no? Entonces es vulnerar los derechos de las mujeres. Otra de las situaciones es los recursos, ¿no? Se van las mujeres, hacen todo su trabajo, hacen estructura, ganan el proceso interno de su partido, se van a una elección ya constitucional y resulta que, pues sí, vete a campaña, nada más que pues ahorita no tenemos recursos para ti, ¿no? O sea, tenemos que darle el recurso a fulano, a sultano y a mangano y pues ahorita no hay para ti. Si quieres, aviéntate la campaña y ya terminándose, pues te lo damos, ¿no? O sea, invierte tu dinero, ¿no? O situaciones por el estilo, se los retienen o incluso no se los dan, ¿no? O les dicen que ya te dimos propaganda, ya te dimos utilitario, ya te dimos espacio en televisión y radio y pues ahí se fue el recurso que te tocaba para tu campaña. Entonces estas cuestiones empiezan a vulnerar. Ha sido también progresiva la creciente violencia política de género que ha llegado a casos como feminicidios. Aquí, bueno, en Lagunillas hay un caso aún no resuelto de una candidata que...
Era presidenta del partido
así
político.
Así es, era presidenta del partido, quería contender y, pues bueno, cuando iba camino a su casa en una comunidad de la Huasteca, pues a su camioneta la sacaron del camino y, pues bueno, ella falleció, ¿no? Tenemos otro caso de violencia política de género con una magistrada del Tribunal Electoral que, pues, sus pares, varones... No la convocaban para reuniones, le dificultaban el ejercicio de su trabajo. Y entonces nos damos cuenta que no es una cuestión ni socioeconómica ni de ningún arista. O sea, aquí la cuestión es el género. Por el simple hecho de ser mujeres, no las quieren en esos espacios, ¿no? Entonces, desde una mujer de una comunidad de la Huasteca hasta una magistrada del Tribunal Electoral, están padeciendo esto, ¿no? Ya no hablemos de otros casos como los de Chiapas en la elección del 2015, donde mujeres indígenas las agarraban a latigazos, les incendiaban sus casas, las balaceaban en los caminos para impedirles que fueran presidentas municipales. Entonces hay un antecedente que es en el país de Bolivia, donde todas las concejalas, que son el equivalente a las presidentas municipales aquí en México, pues ante toda esta situación de violencia se unen y empiezan a ejercer acciones y tienen ya ellas una ley, ¿no? Aquí en México no se ha logrado la ley, ya hay una iniciativa, ya está en San Lázaro estudiándose, pero no termina de aterrizarse.
Bueno, de aprobarse, ¿no?
Entonces, ante esto, pues lo que hacen las instituciones, pues sí, encabezadas por el Instituto Nacional Electoral, es emitir un protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres. Porque como bien te señalaba, el derecho electoral pues es progresivo. Cuando tú logras un derecho, después tienes que ir por más. No puedes regresar, ¿no? Entonces ahora la paridad horizontal, la paridad vertical, pues ya está lograda, ¿no? Que ahí también San Luis Potosí está siendo pues uno de los primeros en impulsar que se ejerza bien, porque la paridad horizontal se ha entendido solamente como el 50-50 en la postulación de candidaturas. Uh-huh. Y ahora se metió una iniciativa el 1 de febrero aquí en San Luis Potosí para que la paridad sea también en la integración de los órganos. Ya hay algunas resoluciones en algunos otros estados. Pero ahora lo que se pretende es lograr, y que San Luis Potosí sea el primero en legislar al respecto, para que sea en la integración de los órganos.
¿Cómo,
es decir,
cuáles órganos? Ajá.
Órganos podría ser el Congreso del Estado, uh-huh, por ejemplo, que no sea solamente la postulación de candidaturas a diputadas y diputados, el 50-50, sino propiamente que de los 27 diputados se pueda tener la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Entonces ya se encontró una manera de ejercer esta paridad sin atentar contra la autonomía de los partidos políticos y sin atentar contra el derecho y la intencionalidad del voto de ciudadano.
¿A través de...?
A través de las planillas. Ajá. De el desequilibrio que generan las planillas de mayoría relativa se estarían compensando con las de representación proporcional. Ahí echando números y planteando varios escenarios nos dimos cuenta de que era una cuestión muy viable y bueno, la democracia resultaba ganadora, ¿no? Porque no estabas perjudicando ningún derecho de ninguna persona, ¿no? Las plurinominales no se eligen, son listas que integran los partidos políticos. Y bueno, viendo escenarios...
Voto a favor.
Viendo escenarios anteriores, podemos ver que de 12... de 12 diputados y diputadas plurinominales o espacios que hay para las plurinominales, solamente tenemos 3 mujeres. Uh-huh. ¿A qué se debe esto? A otra cuestión que también podríamos por ahí perfeccionar, que es la parte de que los partidos políticos siempre integran sus listas siempre con un hombre a la cabeza. Uh-huh. Históricamente, si tú te vas a checar todas las elecciones, todos los partidos políticos en San Luis Potosí han postulado en sus listas solo hombres. Hay el caso de Movimiento Ciudadano.
Aunque tenga que ser alternado, el uno siempre
claro,
es hombre.
El uno siempre es hombre. Entonces, como es en un orden de prelación, entonces siempre van a echar mano del hombre primero, claro, ¿no? Entonces, el único caso que ha habido es ahora con la diputada Lucila Nava Piña de Movimiento Ciudadano, que ella entró en la diputación plurinominal porque era la número uno de la lista.
Yeah.
Y es la única que tiene su partido, ¿no? Uh-huh. De los plurinominales. Entonces, hay que establecer criterios como que en una elección empiece lista de hombres y a la próxima elección la lista empiece con mujeres, ¿no?
Muy bien. Lourdes, nos vamos a ir un corte. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, platicando con Lourdes Moreno de Samalou AC sobre la violencia política. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. 826-1347, el teléfono directo a cabina. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347. Llámanos para que nos des tu punto de vista, tu duda, tus inquietudes. Estamos hablando sobre violencia política contra las mujeres y platicamos con Lourdes Moreno de Samalou AC, que bueno, ahorita nos platicará un poco más acerca de esta asociación civil y todo el trabajo que están realizando en este tema de la participación política de las mujeres. Pero antes, Lourdes, me gustaría que me contaras... ¿Las mujeres queremos el poder?
Sí, sí lo queremos.
Sí. Y se vale quererlo, ¿no?
Claro que se vale quererlo. Es tan se vale quererlo que, pues bueno, la mujer históricamente siempre ha cuidado de los demás, ¿no? Uh-huh. Y el ejercicio del poder es una manera de hacerlo, solamente que hay que salir del espacio de lo privado y ir a lo público, ¿no? Uh-huh. Me parece que es muy válido, me parece que hay mujeres que lo quieren hacer. Me parece que aquí la cuestión es que la cancha esté pareja, ¿no? Que tanto hombres como mujeres podamos en las mismas condiciones acceder al poder y ejercerlo de manera plena y libre de violencia.
Así es. Antes de pasar a las siguientes preguntas, reflexionábamos en el corte, Lourdes, sobre cómo todavía existe hoy en día, y que es una manifestación de la violencia política contra las mujeres, todavía escuchamos mucho la pregunta, pero a ver, ¿a quién pondrías? O, a ver, ¿hay mujeres capacitadas? ¿No hay mujeres capacitadas? O sea, piensan, no sé, en el ámbito estatal y municipal y federal, y pero es que no hay mujeres suficientes o no hay mujeres capacitadas. ¿Qué pasa con esta pregunta? ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué no preguntan lo mismo? Como si los hombres hubieran nacido con la experiencia política, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa con esto?
Fíjate que creo que también hay conceptos como muy mal entendidos de la participación, de la ciudadanía, del liderazgo y de la participación política. Porque yo creo que sí hay mujeres capacitadas. La capacidad no se da solamente con el estudio, sino con el ejercicio de, ¿no? Y entonces, en la medida en que las mujeres vayan ascendiendo y vayan teniendo estos cargos de poder, pues más capacitadas van a estar, ¿no? Pero en este sentido, yo veo mujeres que participan, por ejemplo, en los grupos de la iglesia, veo mujeres que participan como representantes en las mesas directivas de las escuelas, de los colegios de los niños, de los programas sociales, son pues mujeres las que integran la representación de las comunidades en los comités de desarrollo social de los municipios.
Las juntas de mejoras en las colonias.
Claro, las juntas de mejoras, bueno, hay muchos ejemplos y hasta en el interior de los partidos, o sea, tú te das cuenta quiénes son las personas que te arman la estructura electoral, quiénes son las personas que están como funcionarios de casillas el día de la elección y en su mayoría son mujeres. Entonces sí están ahí, sí quieren participar en la vida pública, pero de repente ya para llegar a cargos más altos, a posiciones de elección popular, pues vamos a lo mismo, ¿no? Las reglas establecidas pues terminan dejándonos en algún pequeño estado de indefensión, la cancha no está pareja, y en la medida que más mujeres se den cuenta de que el acceso pues es normal, es fácil, que no van a sufrir violencia, pues van a entrar más, ¿no? Uh-huh. Y pues con la experiencia, pues obviamente van a ser cada vez más capaces.
Así es. Lourdes, ¿cuál ha sido el papel del tribunal en todo este proceso de reformas y de impugnaciones y de situaciones que han sucedido pues a lo largo de, ¿qué será? ¿Qué es, en los últimos 20 años que empezaron sí. con el tema de las Así cuotas? Es. ¿Cuál ha sido el papel del tribunal en el tema de la violencia política?
Pues yo creo que ha sido un papel muy importante por ahí en la iniciativa que se presentó el día 1 de febrero en esta cuestión de la paridad. Incluso pues venía un cuadro muy amplio de varias sentencias y de varias resoluciones, no solamente del Tribunal Electoral, sino pues de la Suprema Corte, y bueno, venían un montón de documentos anexados en donde podemos darnos cuenta de lo que yo te mencionaba, de la progresividad del derecho electoral. La verdad es que cada que hay una reforma electoral, pues las cosas cambian. Cada elección tenemos una reforma electoral.
Sí.
Entonces, en verdad que no hay alguien que sepa totalmente de derecho electoral, porque siempre, siempre está cambiando esto, ¿no? Pero creo que sí, al haber una sentencia, una resolución en un sentido, pues se marca una tendencia que ya no puede ir hacia atrás, ¿no? Se establecen criterios que pues van permitiendo que se legisle, que van permitiendo tener argumentos para defender los derechos humanos, políticos y electorales de las mujeres, y en este sentido creo que su papel ha sido muy importante. Sin embargo, pues también la cuestión de la política pública, de la prevención, el tener leyes, el tener reglamentos, pues nos lleva a que hay otras instancias que también tienen que entrarle al tema, ¿no? Uh-huh. Que no solamente es la cuestión de judicializar los procesos, sino de toda una tarea de prevención en donde, bueno, hay actores que incluso son quienes participan en el protocolo. Tenemos, si bien, al Tribunal Electoral del Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral, a la FEPADE, a la Secretaría de Gobernación en su Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la CONAVIN, el mismo INMUJERES ha hecho un trabajo muy importante en cuestión de prevención de violencia política de género. Ahora están empezando en el Instituto Nacional con los observatorios a nivel estatal de violencia política de género, y pues bueno, también la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, ¿no? Creo que tiene que ser un trabajo integral, tiene que ser un trabajo conjunto. Si bien el tribunal en muchas de las cuestiones que se judicializan decide, pues también hay que entrarle a la política pública, a la prevención y a la legislación en materia de violencia política de género.
Así es. Y el papel de los partidos políticos, un estira y afloja, pero Eterno. ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, ya por ahí, con estas iniciativas que se está intentando impulsar, creo que sí se les está acotando más a los partidos políticos para que estas cosas no sigan sucediendo. Sin embargo, pues creo que es lo mismo, ¿no? En la medida que mujeres vayan obteniendo cargos dentro de los partidos políticos, esta cuestión tiene que ir cambiando, ¿no? En la medida que los hombres se sigan sintiendo dueños del espacio público y de repente lleguen mujeres y de manera obligatoria ellos tengan que ceder los espacios, pues se sienten como atacados, ¿no? Entonces es toda una cuestión de utilizar las prerrogativas para capacitación y empoderamiento de las mujeres, pero no solamente capacitarlas a ellas, sino también capacitar a los hombres a ser sensibles, a ser muy seguros de su masculinidad y también a compartir ese poder, ¿no? Que pues en ningún lugar dice que sea de ellos propiamente, ¿no? Al contrario, o sea, sería de mucho beneficio para los partidos políticos tener a mujeres en puestos de tomas de decisiones, porque eso les traería también pues generar toda una tendencia de género, participan más las mujeres en otros ámbitos y se motivan más para apoyar al partido político, ¿no? Y eso se traduce en votos, que a final de cuentas es lo que todos los partidos quieren.
Así es. Y mencionaste ahorita el tema de la capacitación. Teníamos un 2% de presupuesto etiquetado a los partidos políticos, creo que subió al 3%.
Sí, subió al 3% de prerrogativas.
¿Se estará ejerciendo bien, Lourdes? ¿Cómo lo ves?
A mí me parece que también en ese sentido, pues luego le sacan la vuelta, ¿no? Porque luego las prerrogativas se reparten en los partidos, pues a nivel nacional, y pues por ahí vemos cuestiones como que hacen alguna capacitación en México, o que mandan algunas, hacen alguna publicación editorial y ya mandan algunas revistas para San Luis, para los estados, y pues ya, en eso se gastó, ¿no? Que también en el mismo protocolo se señala algunos casos que se consideran violencia política de género, en donde partidos políticos pues se gastaban ese recurso que era para capacitación de liderazgo para las mujeres en cuestiones como mandiles para el 10 de mayo, flores para el 8 de marzo, bueno, cuestiones por el estilo, ¿no? De que vamos a regalarles escobas y...
Bueno, creo que híjoles, hubo quienes hasta pusieron el gasto de productos de limpieza, claro, para limpiar las instalaciones del partido, ¿no?
O también utilizaron las prerrogativas para pagar los sueldos de secretarias, ¿no? Entonces, eso no abona mucho a la causa.
No, claro, claro que no. ¿Cuál ha sido, Lourdes, el papel de la sociedad civil? Y después de esta pregunta, también me gustaría mucho que nos platicaras de la ACE en la que tú participas.
Claro que sí, yo creo que el papel más importante en todo esto es el de la sociedad civil. Históricamente, los colectivos, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos feministas, pues han sido quienes han impulsado estos temas, ¿no? Uh-huh. Muchos de los logros se deben a ellas. Y bueno, también a varones que comprometidos con la causa pues han apoyado, pero en su mayoría mujeres. La sociedad civil el día de hoy tiene un papel pues importante, sobre todo con las iniciativas que durante este mes de febrero en la Comisión Especial de la Reforma Político-Electoral se estén dando, porque pues sí, hay algunos temas que pues tienen que salir como de cajón, ¿no? Uh-huh. Pero aparte, por ejemplo, este tema de la paridad, algunos otros temas como el que las instancias municipales de las mujeres estén en la ley orgánica del municipio libre, y bueno, algunas otras cuestiones que se van a proponer. Por ahí una diputada propuso ya la violencia política de género en la ley, pero como un tipo, ¿no? Varias compañeras de organizaciones de la sociedad civil coincidimos en que es más bien una modalidad, porque incluye varios tipos de violencia. Entonces hay temas que hay que seguir, ¿no? Uh-huh. Que hay que ver en qué van, que hay que ver qué podemos hacer para que haya legislación al respecto y que, bueno, al interior de las comisiones se dictaminen bien y se aprueben. Pero después de eso, cuando es ley, también hay que estar detrás de los actores tanto políticos como de las dependencias públicas que llevan a cabo esta política pública para que se den de manera correcta, ¿no? Para que de verdad se ejerza. Tenemos la sociedad civil que perseguir los presupuestos, porque política pública sin presupuesto pues es utopía y nos uh-huh. interesa que los problemas sociales se resuelvan.
Claro.
Entonces, en ese sentido creo que es primordial. Y bueno, pues con la asociación civil te cuento, la verdad es que nosotras creemos mucho en las capacidades de las mujeres, nosotras trabajamos para potenciar las capacidades de las mujeres, trabajamos temas de liderazgo, trabajamos temas de empoderamiento, y en este trabajo hemos trabajado con instancias municipales de las mujeres, ahí asesorándolas y impartiendo algunos talleres. Pero bueno, ahorita el tema que traemos es que estamos muy contentas porque el Instituto Nacional Electoral sacó una convocatoria el año pasado para el concurso nacional de organizaciones de la sociedad civil para impulsar la participación política de las mujeres. La asociación civil participó de esta convocatoria, al igual que pues como otras 30 o más asociaciones civiles en toda la República. Y pues bueno, nosotros resultamos ganadora junto con otras 13 asociaciones civiles. Estuvimos por ahí en México ya en una primera reunión. Y ahorita estamos empezando a desarrollar este proyecto con talleres y capacitaciones con mujeres. Acabamos de empezar el jueves y viernes de la semana pasada con mujeres de organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. Va a durar todo el mes de febrero. Quienes nos puedan acompañar, quienes sean gustosas, son bienvenidas. Todavía podemos agregarlas. Apenas tuvimos una sesión. Te digo que jueves y viernes es con organizaciones de la sociedad civil, es enfocado en mujeres. El sábado es con mujeres militantes e integrantes de órganos de mujeres de los partidos políticos. Por ahí el primer fin de semana de marzo vamos a estar con funcionarias públicas. Tenemos pensado pues ahí hacer una convocatoria para tanto para diputadas como para muchas integrantes del gabinete. Y bueno, también vamos a tener por ahí otro con instancias municipales de las mujeres para que pues todas conozcan el protocolo. Lo que queremos hacer es pues primero la primera etapa del taller es una cuestión más interna de algunos conceptos del feminismo, de la política, de la violencia, y ya después empezamos a trabajar con lo que es propiamente el protocolo, que nos interesa que todas las mujeres de todos los ámbitos lo conozcan, porque tanto las que son funcionarias pueden ser víctimas de violencia política, como las que están en partidos políticos, y las organizaciones de la sociedad civil, pues siempre han sido como las que dan el acompañamiento a las víctimas, ¿no? Entonces es importante que conozcan el protocolo, que trae por ahí un diagrama de actuación ante casos de violencia política de género, para que, pues bueno, sepan por dónde hay que empezar, a dónde hay que acudir, qué es lo que hay que hacer, ¿no?
Así es. Y pues bueno, enhorabuena por este logro, un logro más de la asociación. ¿Cuánto tienen ya trabajando como asociación?
Pues tenemos desde el 2012 como constituidas y hemos trabajado más en cuestiones comunitarias, pero pues ahora con todos estos temas le hemos entrado muy duro al tema de estas cuestiones de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Muy bien. Nos llama Francisco Herrera, dice, todos tenemos derecho al poder, pero todo tiene un costo. Y nos dice que una mujer que se dedique a la política no debe olvidar de sus labores del hogar, ya que la mujer es el pilar de la casa, lo que difícilmente el hombre se podría dedicar a ser padre y madre a la vez. Gracias, Francisco, por llamarnos, por darnos tu opinión. Fíjate que sí, bueno, yo creo que las mujeres en muchas familias han sido padre y madre, a veces dicen, ¿no? O han vivido su maternidad con una pareja ausente. Y sí es difícil, pero lo mejor y lo más óptimo para nuestra sociedad es que el trabajo de crianza y el trabajo doméstico se tome como lo que debe ser, un trabajo colaborativo de quienes participan y viven en esa casa. Y en ese sentido, pues ya todas y todos los demás integrantes podrán dedicarse a lo que pueda generarles una satisfacción personal y profesional. Ese también es mi punto de vista. No sé, Lourdes, ¿tú qué?
Sí, bueno, ahondar en lo que tú mencionas, ¿no? Tanto las cuestiones públicas como las cuestiones privadas, la crianza de los hijos, demostrar afecto, y bueno, todas estas cuestiones son, pues no son atribuibles a un solo género, ¿no?
Así es.
Yo creo que ya estamos más allá de los estereotipos de decir las mujeres deben hacer esto y los hombres deben hacer esto. Creo que los dos géneros están más que aptos, tanto para criar hijos y atender labores del hogar, ser corresponsables en las labores domésticas, como para la vida pública, para tomar decisiones en lo público, porque a final de cuentas todos somos seres humanos, todas somos seres humanas,
claro.
y tenemos el derecho de participar tanto en lo privado como en lo público, haciendo un equilibrio y llegando a acuerdos, ¿no?
Así es. Lourdes, platicábamos el papel de diferentes instituciones. ¿Cuál ha sido el papel de las autoridades electorales en el tema de la violencia política? ¿Y qué se esperaría de la próxima? Bueno, incluiría también cuál es el papel del Poder Legislativo. ¿Y qué se esperaría de la reforma electoral que está en camino?
Pues mira, en este sentido, en la cuestión de la reforma electoral, ahorita se están tocando solamente temas que tengan que ver con reforma constitucional, porque pues por la cuestión de los tiempos tiene que salir pues a final de este mes. Entonces, por ahí una de estas iniciativas, que es la que propone la diputada Esther Angélica Martínez, que es la de paridad, pues necesitamos que salga. O sea, es una necesidad, ¿no? Creo que ya está agotado el tema de que si la paridad vertical, que si la paridad horizontal, tenemos que legislar, tenemos además, que entrarle, ¿no?
Además, como que tiene que haber mucha claridad, así sobre es. Todo porque se empata con el tema de la reelección.
Así es.
Y no queremos que a la hora de la hora resulte más.
Sí, por ahí Esa es la importancia que va a tener tanto todas las autoridades electorales, ¿no? O sea, definir los criterios con que se van a llevar a cabo estas contiendas que tienen, pues, tantas nuevas figuras, ¿no? O sea, esta cuestión de la violencia política de género es algo muy nuevo, que incluso las mismas instituciones que emiten el protocolo no conocen a fondo el problema, no conocen a fondo, pues, el mismo protocolo y el diagrama que hay que seguir, ¿no? Entonces, por eso es responsabilidad, pues, de todas nosotras, difundirlo, darlo a conocer para que en las próximas elecciones ninguna mujer en San Luis Potosí y pues en ningún otro lado sea víctima de violencia. Sí hay una responsabilidad muy grande por parte del Poder Legislativo de sacar todas las reglas que van a regir la próxima elección a tiempo y pues como tú dices, de una manera muy precisa, muy puntual, que no puedan ser sujeto a ambigüedades, que estén las reglas claras para que el proceso sea un proceso limpio y libre de violencia para todas las mujeres, en primer lugar eso. Y ya después que la legislación esté y que esta reforma política salga adelante, pues entonces sí, tanto el CEPAC como el INE, los tribunales, pues sí tienen que estar muy, muy al pendiente de que se cumpla la ley, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como yo te mencionaba, estos criterios que aún no se han establecido, ¿qué va a pasar? Porque los presidentes municipales ya tienen ese derecho a reelegirse y pues nada más tenemos 3 presidentes municipales en San Luis, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a ser primero? O sea, ¿la paridad horizontal o la reelección?
El derecho de la colectividad.
Ajá, claro. Claro. Entonces, sí hay que establecer así criterios muy, muy concisos en ese sentido para que pues después no esté todo el proceso judicializado, para que después no se vulneren los derechos políticos, pues ni de hombres ni de mujeres, y que no haya violencia, ¿no?
Así es. Lourdes, bueno, ya casi se nos termina el tiempo del programa. ¿Cuál crees tú que sería el futuro jurídico de la violencia política, incluso si se llegarían a tipificar nuevos delitos electorales?
Sí, fíjate que ya hay un antecedente ahora que estuvimos en México conviviendo con mujeres de otras organizaciones de la sociedad civil. Las compañeras de Oaxaca nos decían que en su legislación ya está contemplada la violencia política de género en el Código Penal, ¿no? Entonces creo que están avanzadas y eso atiende a que, bueno, es un estado en donde ha habido feminicidios, ¿no? En claro. donde ha habido atentados serios en contra de la vida, de la integridad y de la salud, del patrimonio de las mujeres. Entonces yo creo que no hay que llegar hasta allá para legislar al respecto, no hay que llegar hasta allá para establecerlo en la ley de acceso, en los códigos, en la legislación electoral. Tenemos que entrarle al tema desde ahorita y tenemos que prevenir. Y bueno, difundir el protocolo. Yo de verdad invito a todas las mujeres que se quieran sumar a los talleres que estamos dando, que se acerquen a nosotras, que se acerquen al Instituto de las Mujeres, que por ahí busquen en la página de internet este protocolo, porque es necesario estar informadas para poder prevenir.
Así es, lo encuentran como protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. ¿Y cómo nos contactamos con Samalou?
Bueno, tenemos por ahí 2 teléfonos, el 44-41-91-77, el 818-5103, y pues bueno, ahí estamos a sus órdenes. También si gustan ir a los talleres, estamos en el Centro de Justicia para Mujeres los jueves y viernes de 6 a 8 y los sábados de 10 a 1 de la tarde. Por ahí las esperamos, cualquier cosa, tenemos material sobre violencia política de género, tenemos protocolos, tenemos carteles informativos, tenemos algunos trípticos que pues con mucho gusto les podemos facilitar y pues también si quieren que vayamos a su escuela, a su colonia, a su institución a darles alguna plática sobre este tema, con mucho gusto nosotras lo hacemos.
Muy bien, platicamos con Lourdes Moreno de Samalou AC. participen en estos talleres, en estos foros. Por ahí estaremos replicando la información en las redes sociales del Instituto de las Mujeres, pues para que nos pases la información, Lula.
Claro que sí.
Y poder invitar a las personas para que pues conozcamos más de estos temas y podamos tener una participación tanto privada como pública de manera igualitaria entre mujeres y hombres.
Así es.
Lourdes, muchísimas gracias.
Muchísimas por acompañarnos. Gracias a ti.
Y bueno, les esperamos el próximo martes aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo, a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima semana. C'est une fleur bien mal à dire, je la touche du bout des doigts. Elle
mando yo.
Nos dijeron que no servíamos para dirigir, sino para obedecer. Pero como somos la mayoría de la población, decidimos lanzarnos de candidatas a la presidencia de la República.
Y lo vamos logrando.
Hace apenas 40 años, no había ninguna presidenta. Una mujer no podía ni soñar con ese cargo.
Hoy hay varias en América Latina, en Europa, en Asia, en África.
Todavía somos pocas. Todavía queda mucho camino por delante, pero lo vamos logrando.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.